Bien, pues comienza el año, comienzan la información o la desinformación sobre cómo funciona y cómo va el municipio del Campello. Hoy le toca el turno a Pedro Mario Pardo, de Esquerra Unida, de aquí del Campello. Como siempre, vamos a ver que nos desglose el que sabe más, que está dentro, o lo que le dejan estar dentro, para que nos explique algunas cositas que yo sé que la gente está interesada. Pedro Mario, buenos días.
Hola, muy buenas, Juan.
Vamos a empezar suavecito. Empezamos de la noticia de Torre de Reixes, que hicisteis una nueva caminata con gente potente, porque he oído que se habla muy bien de esa ruta interesante y que es una lástima que al final veamos cómo pasó con aquel poblado, que pasó una pala por encima y nadie sabe nada. Estamos todos ya cansados de insistir, se va a caer. ¿Qué está pasando con Torre de Reixes?
Muy buena, Juan, pues en Torre de Reixes lo que está pasando es que, bueno, ya lo dijo el alcalde, que no iba a ser una prioridad para él el mantenimiento de esa torre. Lo que está pasando es que esa torre nunca se ha tomado las medidas que necesitan para poder mantenerse y que, bueno, que se encuentra en serio riesgo de que se caiga, de que se destruya para siempre. Ya existe en los expedientes municipales un informe del año, hace más de una década, donde los propios técnicos municipales alertaban ya de que había que tomar medidas urgentes ante un posible colapso del baluarte. Entonces, ha pasado ya una década, la situación es todavía más grave y desde Esquerra Unida llevamos toda la legislatura reivindicando que tomemos acciones, porque es la responsabilidad del ayuntamiento iniciar los requerimientos para que el propietario lo arregle. Y llevamos desde, como bien sabes, desde que empezó la legislatura reivindicando que se exijan estas medidas, ¿no? La verdad es que, de alguna manera, también la consellería, hay que decir que lleva ya 7 requerimientos al ayuntamiento.
¿7 requerimientos? Y ni puñetero caso.
Ni caso.
¿Eso se puede hacer?
Pues no se debe hacer, pero es una realidad. 7 veces le ha exigido la consellería al ayuntamiento que tome cartas en el asunto. Vamos a seguir exigiendo. Nosotros vamos a seguir poniendo el foco en la situación en la que se encuentra este BIC. Hay que decir que un BIC es un bien de relevancia cultural. Sí. Es el grado de protección más importante que tiene un monumento y que tienen que tomarse medidas. Yo, por último, ya deciros que informaros que es que este ayuntamiento, cuando nosotros nos pusimos más serios con el tema y empezamos a estudiar bien la documentación que existía, nos dimos cuenta que el ayuntamiento es que estaba negociando a principio de la legislatura con una fundación que no era la propietaria del baluarte.
Es verdad, es verdad.
Es que hasta ese punto llega la desinformación que tiene este alcalde. Es que tú imagínate el ridículo público que significa eso. Tú como alcalde estás reuniéndote con una fundación. No, y afirmar públicamente que no solo reunirte, sino afirmar que vas a llegar a un acuerdo con esa fundación, y cuando luego Izquierda Unida demuestra que esa fundación no es la propietaria y que la propietaria es una empresa.
Madre mía.
Hasta ese punto llega.
Llegaron a decir que habían 14 propietarios y madre mía.
Igual que el convento. Sí. No. Propietarios hay uno y ya lo dijimos. Y el ayuntamiento después de 40 años, pues se enteró que el propietario pues no era quien decía que era. Y como eso, pues todo. Imagínate, pues eso, ¿no? Un ayuntamiento que...
Pero si es cultura, que es capaz de... Es historia de Campello. Es cultura e historia, la gente reclama. Lo que es raro es que gente con raíces aquí no lo defiendan y no lo cuiden. Eso es lo que extraña a mucha gente.
Bueno, nosotros cada vez estamos, cada vez hay más gente que conoce que eso existe, porque hay muchas veces que la gente, bueno, pues como el foco está en otro lugar, pues desconoce la riqueza cultural que tenemos. Y bueno, cada vez hay más gente que lo conoce y cada vez hay más gente que, pues eso, que nos está apoyando en la exigencia de cumplimiento de la ley. No es más ni menos que el cumplimiento de la ley. Un BIC tiene unas obligaciones y un BIC se tiene que mantener. Tenemos la suerte de contar con dos torretas de ¿vigías? Defensivas vigías. Y bueno, y es que, no sé, parece que Campello solo tenga una. Entonces, no sé, no, para nosotros no es una desgracia, es todo lo contrario.
Claro,
es una, tenemos que sentir afortunado de contar con dos torres en nuestro municipio y bueno, y esperemos que no caiga y la perdamos.
Bueno, no sería nada.
No nos sorprendería. Te he dicho, hace una década hay un informe municipal por técnicos municipales, arquitectos, que dicen que hay que actuar de urgencia.
Claro.
Porque está en riesgo de colapso. Ya hace una década están advirtiéndonos de la urgencia. Entonces, bueno, que no nos sorprenda que un día...
Hasta la consellería 7 veces.
Amanezca y la consellería 7 veces. O sea, entonces, bueno, vamos a seguir, vamos a continuar y estamos seguros que de cada vez estamos más cerca de que este monumento tenga la, pues eso, la seguridad de que no lo vayamos a perder para
a
siempre.
Perder. Bien, seguimos. Esta vez con el Camino Real. Que tantas veces han habido problemas en muchos sitios, porque qué casualidad, pasa por el centro de una finca y no pueden hacer cosas, lo desvían, pasan por encima. Cuéntame cómo está el Camino Real de aquí. Creo que se llamaba el de Villajoyosa, ¿puede ser?
Sí, el Camino de Villajoyosa también. Tienen varios nombres, en cada zona pues le ponen un nombre. Nosotros, como nos lleva a Villajoyosa, pues le llamamos
el de Villajoyosa.
Pero bueno, el camino va desde Murcia hasta Albalá de Valencia.
Muy lejos.
Para Valencia. Y la verdad es que es muy interesante este camino porque, bueno, ya decía con lo de la torre que hay muchas cosas que los vecinos desconocen y por desconocimiento pues no se puede valorar lo que se tiene. Y esto nos ha pasado con el Camino Real. La verdad es que cuando lo expusimos en la biblioteca, pues la sala se nos llenó. Tuvo un éxito que la verdad es que no esperábamos. Y aunque lo hicimos con mucho cariño, pero bueno, hay muchas cosas que se hacen con cariño que luego no tienen la repercusión que uno espera. Y este, la verdad es que, bueno, pues sí que ha tenido una repercusión muy importante. No solo la gente que ha ido a la charla cuando la expusimos, sino que luego hemos hecho una ruta y la gente ha quedado muy contenta, todas las personas que participaron. Y además es que no solo son las personas que participan, sino es que lo noto porque lo veo, porque me han preguntado y es una cosa que a todos los vecinos les ha parecido muy interesante.
Es que su pueblo, es que te gusta saber de tu pueblo, la historia, estas pequeñas cosas que no se deben de perder y enriquecen la cultura, pero para eso tiene que haber cultura.
Claro, pero hay cosas que también son importantes y no, ¿sabes? No entran igual.
Claro.
Y esto del camino, pues la verdad es que a la gente le ha gustado. Porque hay que decir que Campello surge precisamente al borde, o sea, en el propio camino.
Sí, sí.
Como se ve en el estudio, hay zonas donde el camino se modificó porque ya existían casas. En Campello no. En Campello es una línea recta porque no habían casas y son las casas las que se adosan al camino.
Al camino,
¿no? Entonces, el camino está el convento, en el camino está la calle Mayor, el camino pasa por el río, llega a Villamarco y para la zona norte, pues va por toda la carretera, la calle Madrid, todo esto, pasa por debajo de la Torre de Reises. O sea, al final es súper interesante porque nos damos cuenta, primero, une y teje todo el municipio, de norte a sur, ¿no? Es una cosa que para nosotros era muy importante, el hecho de volver a unir lo que urbanísticamente y en la planificación urbanística se ha creado, que es esta fragmentación en tres del municipio, ¿no? O sea, por un lado están las urbanizaciones de mucha vista y demás, por otro lado está el pueblo y por otro lado están los chalets de la zona norte, ¿no? Sí. Y parece como que son tres pueblos distintos que viven de espaldas. Y este camino, la verdad es que une desde, como ya he dicho, desde viene de Villajoyosa, como bien has apuntado, y une con Alicante. Y al final, pues eso, ¿no? Al final vertebra todo el municipio. Pero es que luego, además, lo interesante es que todos nuestros monumentos están junto al camino.
Claro.
Lo que nos dice es que el camino es más antiguo que los monumentos.
Una arteria.
Es más claro, pero es más antiguo que los monumentos, ¿por qué? Porque el que la Torre de Reises esté junto al camino, lo que nos dice es que está controlando el camino.
Claro.
Que el convento esté junto al camino,
era una hospedería.
Lo que nos dice, claro, precisamente junto al camino.
Uh-huh.
El pueblo nace junto al camino, llega a Villamarco. O sea, todo está vinculado al camino, ¿no? Y creo que es súper importante porque hemos, durante los últimos, no sé, 40 años, hemos casi que hemos perdido un poco el norte con la playa, ¿vale? Y nos hemos perdido, digamos, de dónde venimos, ¿no?
Exacto.
Y yo creo que que sí, que la playa es importante, el mar, o sea, y cómo no, ha subido la... Nos ha cambiado y nos ha transformado por completo a todo el municipio. Pero lo que no tenemos que olvidar es pues qué es el centro del pueblo, por qué el pueblo está donde está, por qué la iglesia está donde está, por qué la romería se hace por donde se hace. O sea, entender mejor el pueblo, ¿no? Y eso lo que nos hace es pues disfrutarlo mejor y valorarlo mucho más.
Efectivamente. Ya lo comentamos hablando en el programa de Certera Edad, hablando del convento. Ya comentó Reme que era una hospedería y ahí paraban cuando pasaban los carros y demás.
Sí.
Y resultado del camino, aparte del interés que ha causado, de la información que habéis dado, porque os acompaña gente entendida, ¿no?
Sí. Nosotros siempre vamos, bueno, lo primero, nuestro responsable de patrimonio cultural es licenciado en historia y además amante de su pueblo, y la verdad es que siempre contamos con su orientación y siempre es él el que dirige un poco todos los trabajos que hacemos desde Esquerra Unida del Campello. Pero luego además tanto en la exposición del trabajo como en la primera ruta que hicimos, porque habrán nuevas etapas, también contamos con los técnicos que realizaron el proyecto.
Ajá.
Y luego además con nuestra responsable de medio ambiente, que es bióloga, y que hicimos una parada en el río Seco Montnegre, donde estuvimos hablando un poco de la transformación que había tenido el aporte de agua que tiene de la depuradora.
Claro.
Las cosas buenas, pero también las malas que ha tenido, porque no solo es verde lo que hay, sino que al final, esa transformación tan violenta, por así decirlo, de un ecosistema, pues a la naturaleza le genera un impacto fuerte. Entonces, bueno, estuvimos ahí, disfrutamos una mañana muy agradable. Y la verdad es que fue una gozada, nos fuimos todos muy contentos y con ganas de más. La verdad
pues,
es que estas son las cosas bonitas que haces para el pueblo y con el pueblo, y que te, pues eso, que al final llegas a casa y dices, jolín, es que qué bonito es, y si tuviésemos más recursos, esas cosas, eso es lo más importante, ¿no? O sea, al final, desde la oposición lo que podemos hacer es ofrecer a los ciudadanos como un reflejo en pequeñito de cómo gestionaríamos nosotros con más capacidad, ¿no? Al final nosotros tenemos poco dinero, pocos recursos, no tenemos apenas técnicos, aunque bueno, ya has visto que el responsable de patrimonio cultural es historiador, la responsable de medio ambiente es bióloga. O sea, siempre intentamos que los responsables políticos tengan una formación técnica también al respecto.
Sí.
Pero al final somos los que estamos y no tenemos una plantilla de 200 personas técnicas como con la que cuenta el ayuntamiento, ¿no? Además de fondos económicos. Entonces, bueno, pues nosotros lo que hacemos es intentar, pues eso, pues dar un reflejo, una imagen en pequeñito de cómo gestionamos los recursos que tenemos y que queremos gestionar, evidentemente, los recursos del municipio y poner el municipio en el lugar donde toca.
Claro, claro, es que hay recursos para eso y para más, porque eso me estás hablando es lo que mucha gente pide. Oye, aquí no hay ninguna ruta, porque se pueden poner cartelitos, informativos, hacer rutas culturales, recuperación de todos los emblemas, por llamar de alguna manera, de la historia de aquí, ponerlo en valor, unas rutas teatralizadas si hace falta, con gente profesional, cultura.
Sí.
Quizá falte cultura.
Cultura y lo que has dicho al final, estamos hablando de ruta. Ruta es movilidad.
Claro.
¿Vale? Y lo que no puede ser es que...
Es que ahí entra todo,
camino,
medio ambiente.
El camino real, claro, el camino real, en la, digamos, en el casco más antiguo que tiene el municipio, que es la calle Mayor, a la altura de pues eso, la biblioteca, la iglesia, todo eso, que no puedes andar por la acera. O sea, o sea, que no puedes ni andar por la acera. Entonces... todo este camino, o sea, una ruta que, como ya he dicho, que te conecte de norte a sur, que te vaya llevando por todos, además con hitos históricos de hace 500 años, de hace 400 años,
con
de hace 300 años.
Con su información en la pared.
Con su información ahí, claro. Que lo puedas andar. Si es que esa ruta, jolín, cuando vas por el convento, si la gente de forma natural va por ahí, tú no ves cuando, pues eso, van por... Y además se pone la gente en peligro cuando va la gente por el Aldi, por el convento, por toda esa zona... es que no pueden andar y recuperar todo eso y hacerlo habitable y disfrutable para la gente, además de acompañado con historia, de cultura, es que estamos obligados a ello, es que lo tenemos, no hay que inventarlo.
Claro.
Pero hay que
estar en la mayoría de pueblos con cultura.
Con menos. Es que hay mucha gente que dice que no, es que Campello no tiene nada. Pero ¿cómo que no tiene nada?
Sí.
¿Cómo que no tiene nada? Si tiene la Illeta del Bañés, si tiene la Torre de Reises, si tiene la Torre de Marcos también, una Torre de la Huerta que tenemos aquí, tiene la Torre de la Illeta, tienes, o sea, el Fortín Íbero, tienes...
Otro que está enterrado, que está tapado con tierra.
Sí, sí, sí. La Noria de los Gitanos, que esa está
también
tapada por cañas. ¿Sabes? Tienes un montón de elementos y además de épocas totalmente diferentes.
Ningún gobierno ha tenido interés en recuperar todo eso.
No.
Porque subvenciones existen, y más en cultura. Además, ahí entra urbanismo, cultura, medio ambiente, ahí entra todo.
Que se puede hacer una cosa. Y vida saludable, totalmente.
Sí, sí.
Totalmente. Entonces, bueno, nada, pues nosotros...
Bueno, si tenemos, por ejemplo, que ya lo hablamos tú y yo aquí, el catálogo de árboles de aquí, de Campello, que se le pagó un pastón a un tío. ¿Y dónde está? ¿Qué ha pasado con él?
Pues sí, se contrató, además que lo hemos hablado muchas veces y tal, que el ayuntamiento contrató a un funcionario, y además una de las cosas prioritarias que ponía en la contratación era realizar un catálogo de árboles singulares.
Sí.
Ese catálogo se hizo, pero ese catálogo está en un cajón. Ya llevo dos plenos diciéndoselo al actual concejal de Medio Ambiente, a Rafa Galván, que ese trabajo está hecho porque pedí acceso al expediente, me informé, quise saber en qué grado de trabajo se encontraba este expediente y, bueno, lo estuve revisando y hay como 400 páginas que se han elaborado y que están ya hechas. ¿Que se pueden complementar? Sí, pero bueno... Eso ya en la exposición pública se pueden realizar alegaciones.
Claro.
Y bueno, el trabajo se está hecho, vamos a probarlo y contar ya con ese catálogo. Y nada, no hacen caso, no están.
Bueno, también hice yo un estudio de mercado de 3 tomos, todo en piel repujado, y ha desaparecido también. Pues, a veces no sé por qué empiezan un proyecto y se estanca y se guarda.
Yo.
Lo malo es que no te contestan ni quieren seguir cuando está hecho.
Sí, sí, sí.
Está hecho.
Nosotros, eso, ya esperemos que quedan 4 meses nada más para las elecciones, Juan. Vamos a esperar que...
Eso porque si plantan algún mol más, hay que retocar el proyecto.
Claro, de todos los que han talado, pues tienen que quitarle páginas.
Claro, porque talarán talado, ¿eh?
pero eso, a ver si dentro de 4 meses podemos estar al frente nosotros y llevar ese catálogo y tantas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, ya queda poco.
Sí, porque algún día haré un listado de cosas que se han empezado y no se han terminado, o se han terminado y se han guardado. Porque hay muchas, ¿eh?
Sí,
muchas. Cambiamos de tema. Nos vamos al pleno del mes pasado.
Sí.
Al final hablaremos de este, pero el mes pasado yo lo vi, tuve que apagar el internet, porque mira, se hace por internet. Solo lo presenté yo también hace muchos años, pero yo soy yo. Hubo un pequeño lío porque faltaron 3 concejales. Sí. Compromís.
Para la subida de la tasa de alcantarillado, dice, ¿no?
Sí, el socialista, Compromís y Julio Oca, que tenía COVID, que estaba con fiebre. Entonces, a la hora del voto, obviamente, el voto del alcalde saldría adelante. Y fue, asistió Julio Oca, con su mascarilla, con toda la parafernalia, allí se montó. Hubieron malas palabras, malas contestaciones y al final no salió adelante. ¿Cómo lo viviste tú aquello?
Bueno, lo primero es que era una barbaridad la propuesta que lleva el gobierno de un 70% de aumento. Cabe decir que ese 70% no eran para inversiones, ese 70% que se encarecía era fundamentalmente para pagar el beneficio empresarial y pagar el IVA, el 21% de IVA, o sea, y eso es lo que hace que suba un 70%. Al final los gastos en trabajadores era lo mismo y la situación era igual, se subía precisamente por privatizarla. Por privatizarla no iba a salir más caro, porque la idea que nos vendían o que ofrecían, vamos, o que explicaban, era que el ayuntamiento no tiene ni idea, nuevamente, hablando de la torre, ¿no? Que no tenía ni idea y hace lo que hace, ¿no? Pues otra vez, el ayuntamiento no tiene ni idea de cómo está su saneamiento municipal y que si lo gestiona una empresa privada, vamos a saber cuáles son los problemas que tenemos en el saneamiento y en base a ello ya haremos otro contrato a más años donde ahí sí que se incluyan inversiones. O sea, ¿qué quiero decir? Que al final lo único diferente en la gestión era el modo de gestión, era la privatización, porque no había nada nuevo. Era gestionarlo una empresa privada para que vayan día a día dándose cuenta de cuáles son los problemas con los que se estaba abordando, ¿no? En ningún momento se hablaba de mejorar el servicio, en ningún momento se hablaba de ninguna inversión ni de nada. Jolín. ¿De verdad que hace falta subir un 70% del alcantarillado en la situación económica por la que está pasando una inflación como está y en la situación económica están pasando muchos vecinos y vecinas? ¿De verdad que hay que subirlo para saber cómo está el saneamiento? ¿De verdad que no sabe el ayuntamiento en todo este tiempo qué saneamiento tiene? Si no lo sabe, no puede empezar a partir de hoy si todo el saneamiento municipal a ir identificando las deficiencias que tiene, ir viendo las inversiones que necesitamos. O sea, es que no hace falta, es que siempre la gestión de los... Bueno, es que iba a decir de este gobierno, pero es que el anterior en muchas otras ocasiones también no demostró lo mismo, ¿no? O sea, que siempre van a lo más cómodo. Y lo más cómodo es la privatización y no es la mejor gestión.
Uno está donde está, el otro sufre como sufrimos aquí abajo el alcantarillado, que lo saben de sobra. Y cuando se hizo la renovación en algunas calles, daba risa ver los tubos. Y uno solo para pluvial y fecal. A mí se me ha ocurrido decir algo y me taparon la boca. Es como se obra aquí. Pero que la gente me preguntaba que había algo más allá de lo que es la recogida de basura y el tratamiento. Y ahora lo estás diciendo tú. Ya lo había dicho otro entrevistado antes, que claro, después si hay que abrir calles, cambiar tubos y hacer... Se nos va una millonada enorme.
Claro, claro.
Enorme.
Claro, claro.
Ahí está lo de querer privatizar.
Sí, esto era, digamos,
Un estudio.
Sí, fundamentalmente, ah. sí.
Pero bueno, un estudio lo puedes pedir.
No que lo diga yo, es que lo ha dicho el alcalde. Claro, o sea, claro. Y era la exposición que realizaban en el Pleno para defender la aprobación esta.
Y sabiendo que están en minoría, bueno, faltaron tres, uno llegó a tiempo.
Ah, bueno, sí, lo de las asistencias y tal. Pero ahí, nuestro grupo municipal estaba... que no estén otros grupos, pues al final, pues yo qué sé, a mí no me gusta atacarnos mucho entre nosotros, pero al final...
Eso fue,
vamos, un hecho objetivo, ¿no? O sea, al final, yo qué sé, los plenos son una vez al mes, se ponen con suficiente antelación como para poder organizarse uno más o menos el trabajo... Que un momento determinado de trabajo, de vale, pueda faltar uno, vale, pero que faltasen, pues eso, pues tres, pues bueno, pues,
pues hombre, al final... Lo curioso, venía a referirme a que tengo entendido que en el presupuesto iba ya incluida esa subida.
Sí.
Como si ya dada
como si
por
estuviera
hecho,
aprobada, sí.
Pero si ahí saben estaba. Que no tienen mayoría, ¿por qué? Eso es lo que...
Ya.
Eso es peculiar.
Sí. Sí, a ver, ¿por qué? A ver, también hay que decir una cosa, y es que se aprobó inicialmente con gracias a dos abstenciones de dos grupos, como fue Ciudadanos y fue Compromís.
Sí.
Entonces, inicialmente se aprobó la subida.
Uh-huh.
Además, cabe decir que Esquerra Unida fue la única el único grupo político que alegó en contra.
Sí.
Que alegó en contra. O sea, realizamos alegaciones porque no es solo... sino nosotros y los vecinos también, que realizaron una campaña excepcional de llegar a los de recogida de firmas y de información a los vecinos. Pero es que si no se hacen alegaciones, la propuesta inicial se convierte en definitiva directamente.
Ah.
Entonces, claro, por ejemplo, mira, en septiembre, cuando se aprobó inicialmente. Se aprobó inicialmente tanto la subida del alcantarillado como la subida de basuras.
De basuras, sí.
Entonces, la subida de basuras se aprueba definitivamente porque nadie alega en contra.
Yeah.
Entonces, nosotros hemos alegado a la piscina, en todas las cosas en lo que estamos en contra alegamos. No entendemos por qué el resto de grupos municipales no alegan. O sea, y ya no es concretamente sobre el alcantarillado, es sobre lo que sea, me refiero, al final la alegación
sí, hay cosas
es,
que
es... es decir, oye, mira, pues no estamos de acuerdo en esto, en esto y en esto, y que las cosas no se aprueban definitivamente, ¿no? Y aquí, pues eso, empieza por inicial y acaba por definitivo porque...
Pues todo el mundo se calla, ¿cómo es?
Sí, bueno, menos Esquerra Unida, que somos los...
bueno, donde no se ha callado la gente es con el vertedero, que creo que esta misma semana... Estaban en Valencia,
sí.
Que traeremos a la gente para que nos cuente qué es lo que ha ocurrido en Valencia y si tienen esperanzas. Pero sí que ha habido con el vertedero historia.
Sí.
Aquí también tuvimos entrevistando a la Asociación de Vecinos, que no para, a la Asociación de Vecinos afectados por el vertedero, y están un poquito hartos, ¿no?
Pues sí, bueno, lo que como tú bien sabes y conocemos todos, la verdad es que la lucha incansable, infatigable que ha llevado la Asociación de Vecinos, la Asociación de Afectados por el Vertedero, que son más de 13 años, y como dicen ellos, o sea, no es ningún honor esto, porque es una desgracia realmente, ¿no?
Sí, sí.
Pero decía Carlos Arribas, el responsable de residuos de Ecologistas en Acción, que Campello había sido la única asociación que había resistido durante todo este tiempo a día de hoy. En Gijona se creó una plataforma que desapareció, en la Vega Baja se creó una plataforma y desapareció, y en todos los lugares donde instalaron un vertedero, al final, a día de hoy ya no existen las asociaciones. Y nosotros pues hemos tenido ahí unos vecinos que han estado en la lucha incansable y que a día de hoy todavía están en pie de guerra. Que, como decías tú, la verdad es que hay que estar muy contentos con la aparición de la nueva asociación vecinal. Hacía falta una asociación vecinal, hacía falta un movimiento vecinal activo y proactivo que estuviese encima de los problemas y que estuviese también informando y haciendo un poco de ese pegamento entre lo político y lo vecinal, ¿no? O sea, y la verdad es que, bueno, pues hay que estar muy contentos y hay que reconocerle esa parte de éxito que ha tenido, tanto con el rechazo del aumento de la tasa del alcantarillado,
sí,
como el trabajo en recogida de alegaciones,
firma,
que han hecho junto a la asociación de afectados por el vertedero. Yo la verdad es que pues eso hacía falta, un movimiento,
sí,
así,
la verdad es que hacía falta,
y yo, bueno, pues saben que van a contar con Esquerra Unida en todo.
Bueno, de por sí el alcalde creo que no los ha recibido todavía.
No.
Es que lo que a
diferencia de esta formación política, pues que lo que queremos precisamente es que la gente esté informada, que la gente esté viva, que esté participativa.
Democracia.
Y además, eso lo que hace es enriquecer la democracia, que
claro.
La participación política en los asuntos políticos, no solo de 21 concejales, sino de todo el municipio.
El poder emana del
pues
pueblo.
Pues eso no gusta, ¿por qué? Porque lo que se prefiere es la ignorancia, lo que se prefiere es que solo vayan a votar una vez cada 4 años, le prometas algo, y salir elegido y nada más, ¿no? Y no tener ahí una sociedad organizada, participativa, que se empoderada. Y bueno, pues a nosotros, pues eso sí que nos gusta,
Y no tener una legión.
Y al Partido Popular, pues prefieren pues,
tener una legión
tener
que
muchos
vaya.
Asesores y,
sí, y demás. Pues la verdad es que una señora en la playa Muchavista me dijo: no te matan, dejan que te mueras. Y eso es lo que ha ocurrido con esas asociaciones que han habido y otras que han habido aquí también, que al final se han muerto. No lo han matado, se han muerto.
Sí porque además, bueno, hay que ver. De hecho, estamos ahora haciendo un pequeño trabajo sobre la financiación que han tenido las asociaciones sociales, que han sido totalmente maltratadas, pero maltratadas cuando estaba Ciudadanos y maltratadas cuando ha estado el PP. Hay que, bueno, en este último año les pagaron mal y tarde. Normalmente a las asociaciones se les suele dar un 70% los primeros meses del año para que tengan algo de dinero para que puedan realizar actividades.
Y
luego se le dan, digamos, primero presentan un presupuesto de actividades, se le aprueba lo que se considere en el reparto equitativo con todas las asociaciones y el dinero que haya. Se da un 70%, se aportan los primeros meses para que puedan trabajar y luego a final de año, cuando tú gestiones, dices que has hecho todo el trabajo y tal, cobras un 30% más. Pues las asociaciones sociales, a diferencia de las deportivas, de las culturales, de todas las demás, las sociales, que además es que tienen, claro, al final tienen una importancia todavía mucho mayor, y es que están haciendo actividades que son totalmente fundamentales para muchísimas capas de la población. O sea, que jolín, que es nuestra sociedad, que son asociaciones que están pues haciendo bailes, haciendo canto, haciendo cosas que les hace. Sí, sí, y eso construye pueblo, y eso construye relaciones, y muchas personas, eso es el momento más importante que tienen del día, y se les ha pagado en diciembre.
Fíjate.
Se les ha pagado en diciembre, es decir, han tenido que estar durante todo el año cogiéndose de su bolsillo de donde han podido para luego coger la subvención. O sea,
yo es que no lo veo. No me gusta opinar, pero es que no veo yo eso que esté bien en un municipio.
Y luego, por ejemplo, en el COVID, en 2020, las únicas asociaciones que se quedaron sin subvenciones fueron las sociales. Entonces,
hay otras más importantes, eso es lo que
ya,
a veces hiere.
Ya.
Hay gente que hiere, porque hay gente, como tú dices, social.
Es una discriminación. Sí,
y es una discriminación, lo dicen las mismas asociaciones.
Sí.
Pero ya al meternos en camisas de 11 varas.
Ya, y como sabes que a mí me meto en todas las camisas que veo.
Y luego me
critica, a ti también te gusta, pues.
Sí.
Por eso no lo pasamos tan bien.
No, es que no,
pero que no nos callamos
que
opinamos.
Es la verdad, y hoy lo siento mucho, que más me gustaría a mí aplaudir a todo el mundo.
Sí.
¿Qué quieres que te diga? Aunque sean payasos, no aplaudo como en el circo.
Que sí. No.
Ni voy a aplaudir los payasos, ni voy a aplaudir los toros, ni voy a aplaudir otras cosas.
Pues sí.
Seguimos, porque el toro que tú tienes también para recabar información, porque ya has vuelto otra vez, te han vuelto a negar información.
Sí.
¿No? Con esta, bueno, hace unos días, hablando de las infracciones urbanísticas, ahí tampoco te dan información.
No, no me la dan.
Va a tener que ir el síndico otra vez y decirle, oye, bueno, 7 veces va a la ya consellería, el síndico ¿cuántas lleva?
Pues el síndico, bueno, empezamos la legislatura con un cierre total de expedientes a nuestra fiscalización. En 2019, cuando empezó la legislatura, no fue hasta diciembre cuando nosotros tuvimos acceso al primer expediente. O sea, Juanjo Berenguer, lo primero que hizo nada más entrar al gobierno fue bloquear todo el acceso a la información a este concejal. Claro, este concejal se defiende, pero se defiende fuera de este ayuntamiento para la aplicación de la ley. Y ya te digo, el síndic tuvo en 2019 hasta 3 veces que decirle que era un asunto democrático, que yo no era, que todos los vecinos tienen acceso a la, deben tener acceso a la información, pero más si cabe un concejal.
¿Un concejal?
Porque un concejal explicaba que es la piedra angular de la democracia.
Claro.
Y que yo no soy, en ese momento en el que estoy pidiendo documentación, yo no soy un ciudadano más, yo estoy representando a 900 ciudadanos y ciudadanas. Y que en el momento que a mí no me están dejando participar y tener la información, se lo están negando a esas personas, ¿no? Porque al final en mi trabajo está la participación de todas esas personas, ¿no? Que representamos. Y bueno, al final me dieron información, ¿no?
¿Pero
y,
te la dieron entera o tasada?
No, me dieron los expedientes y ya a partir de ahí ya, bueno, pues se dio cuenta que tenía que cambiar, ¿no? Empezó así y ya se dio cuenta que ya pues pido un expediente y más o menos en una semana o dos me dan acceso al expediente. Ahí la verdad es que...
Pero es que hablamos de democracia. Mm. Que haya que reclamárselo 3 veces un síndic.
Mm. Sí. Sí, son formas de gobernar, ¿no? Y maneras de entender, pues eso, la política. Nosotros ya lo hemos dicho muchas veces, o sea, este alcalde peca de cacique. Y es así, o sea, peca es un alcalde que viene de momentos históricos políticos que no son los actuales, que son de las mayorías absolutas del Partido Popular, y muchas veces actúa como si estuviera con mayoría absoluta, ¿no? Y al final, y además con un desprecio al resto de grupos municipales, que son lo peor, que al final, bueno, pues que roza lo indigno porque todo el mundo... cada uno con sus opiniones distintas, pero todo el mundo debemos respetarnos precisamente por eso, ¿no? Porque no estamos ahí personas, sino estamos ahí representando a muchos ciudadanos y ciudadanas. Entonces, bueno, pues más allá que discutamos o que propongamos asuntos, lo que no se puede perder es el respeto. Y este alcalde muchas veces pierde el respeto.
Sí.
Y que la máxima figura, el máximo responsable, pierda el respeto o hable de la manera que habla, que pierda los papeles, pues la verdad es que no es digno ni propio del cargo y de la imagen que debe dar pues alguien que está el
yo
máximo responsable del municipio.
Muchas veces no puedo ver terminar un pleno. Uh-huh. No puedo ver por el trato. Uh-huh. Y ahí se le ve a él en persona. Uh-huh. Pero tiene una legión que uh-huh. cual de todos más.
Yeah.
Entonces, pero bien, volvamos.
Y bueno, pero con lo de las infracciones,
volvamos con las infracciones.
Pues nosotros, además, como bien saben, nos gusta estudiar bien la liquidación. Siempre que presentan liquidaciones, primero somos el grupo que siempre está exigiendo que las liquidaciones se presenten como exige la ley, que es en el primer trimestre. Normalmente se presentan ya en verano, lo que nos hace que las inversiones no las podamos realizar en tiempo y forma porque tienen que acabar el 31 de diciembre y por lo tanto perdemos 3 meses que nos bloquea poder hacer más cantidad de inversiones. Entonces, bueno, somos los primeros, como ya digo, en exigir la liquidación en tiempo y los que bueno más trabajamos, o por lo menos así lo demostramos, el más a fondo la liquidación, ¿no? La liquidación lleva desde el año 2020 llamándonos la atención una partida que es la partida de ingresos, la partida de ingresos por infracciones urbanísticas. En 2019, cabe recordar que en 2019 obtuvimos de ingresos de infracciones urbanísticas 76.000 euros. En 2019 y en 2020 de 76.000 pasó a 8.000 euros.
¡Madre mía!
O sea, es decir, casi 70.000 euros de menos, o sea, ¿qué ha pasado ahí, no? O sea,
claro.
Entonces nosotros...
Blanco y en botella.
Nosotros pedimos un listado del número de infracciones que se encontraban sin cobrar, porque nos llama la atención que un municipio de como Campello, con 30.000 habitantes y además el sector urbanístico tan potente, que tuviese solo 8.000 euros en infracciones sin cobrar.
Sí, sí.
Sin cobrar. Entonces, en 2021 pasó de 8.000 a 14.000, pero es que son cifras muy bajas frente a los 76.000 euros que teníamos en 2019 cuando empezó la legislatura.
Claro.
Entonces, bueno, pues estamos pidiendo estos informes. Ellos dicen que aquí, ¿ves? Yo hablaba antes de acceso a expedientes.
Sí.
Aquí, claro, como no existe un expediente en concreto, sino que son muchos los expedientes de infracciones urbanísticas, pues dicen que tienen que elaborar un informe y que pues que no tienen tiempo suficiente. Pero es que este informe lo llevo pidiendo de hace más de 2 años. Entonces, que no han tenido tiempo suficiente. Fui una vez al síndic. El ayuntamiento le dijo al síndic que sí, que a la mayor brevedad posible iba a elaborar este informe. Y eso fue hace ya casi un año. Entonces hemos vuelto a ir al síndic, le hemos dicho que esta queja continúa abierta y que seguimos sin tener la información. Entonces, bueno, el síndic ha vuelto a requerir al ayuntamiento que nos aporte los datos que estamos exigiendo. Es más, otra cosa vinculada, que es el tema de las horas extra, que también es un tema que este grupo municipal lleva encima, porque es una barbaridad el dinero que estamos perdiendo por una mala organización del personal, tanto en productividades como en horas extra. O sea, hemos dicho que...
¿Cuánto dinero se gastan en horas extra de productividad?
Pues anualmente en torno al 1.000.000 euros.
¿Un millón de euros,
anuales,
macho?
Anuales, sí.
¿Y no tienen tiempo a hacer un informe?
No
sé,
sí.
¿En qué?
Y en octubre, precisamente, lo que pedimos fue, pues eso, como están desorbitadas y de cada vez... O sea, hemos hecho una gráfica que, vamos, que parece un cohete, ¿no? O sea, cada mes, o sea, se sube exponencialmente. Y entonces, bueno, quisimos ver todas estas horas extra, conocer los partes, ¿no? Los partes por los cuales el jefe de cada área, digamos, dice a personal que necesita horas extra para no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Y esas horas extra son aprobadas o no, porque hay que decir que hay muchas veces que se piden horas extra y no se dan, ¿no? Y no se conceden. Entonces, pedí los partes esto. Los pedí en octubre, ¿vale? He ido al síndic en diciembre, presenté una queja en el síndic precisamente por eso, porque no me dieron los partes. Recibo un escrito diciéndome que cuáles eran las cifras que yo ya había hablado en un pleno y que ya habían salido en prensa y que evidentemente ya conocía, y en esa contestación me contestaba al final diciendo que estaban elaborando ese informe otra vez, ¿no? Y bueno, pues les contesté un registro de entrada y les dije que por favor que la próxima vez me dieran la documentación y no me contestaran cosas que yo no había solicitado. Es así, o sea, es decir, es que muchas veces este ayuntamiento pervierte lo que es una respuesta, ¿no? Porque al final dice, no, yo te he respondido, no, pero no. Es que yo te he preguntado esto y te he pedido esta documentación. Tú me has respondido otra cosa, pero claro, que esa cosa no tiene nada que ver con lo que yo te he solicitado. Y nada, y le hice un escrito diciendo que muy bien, que agradecía a todos esos números, que evidentemente ya conocía esos números, que los había hecho público tanto en prensa como en pleno, pero lo que exijo son los partes. Entonces, bueno, ya he ido al Cindy, he vuelto a hacer otro escrito exigiéndolos y nada, y cuanto antes espero tenerlos, porque...
¿Lo recibirás antes de elecciones?
Pues yo creo que sí, yo espero que sí.
Ya me contarás. Bueno, lo que creo que sí que ha ido mejor ha sido el pago a proveedores.
Sí, mejor. Esa otra cosa... Es que al final dices, cuando ves que tantas cosas funcionan mal, no es que funcione mal un concejal, es que todo está funcionando mal, es que es sistemático, es que está funcionando mal personal, como ya hemos dicho, el tema de las horas extra y las productividades. 1.000.000 euros.
El nivel de euros.
De contratación y además de capítulo 1 de personal, es que se podría contratar a más personal. Está funcionando mal contratación, periodo medio de pago. O sea, lo tenemos en casi 70 días, cuando la ley exige que no se puede superar los 30. Es decir, este gobierno, cuando empezó la legislatura, estábamos en 27 días.
Sí.
Estamos a día de hoy en 70.
¿Pero eso a qué es debido?
Eso es debido pues a que el área está bloqueada, a que no están pagando. Tú presentas una factura,
sí,
y
pero
no te pagan hasta los 3 meses.
¿Pero qué? ¿Que necesita personal y las horas extras para qué son? No sé, es que un funcionario debe de saber funcionar.
Sí, 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 sí.
Es para agilizar y para sacar el trabajo bien. ¿Por qué? ¿Por qué pues más no, de, no tres sé. Veces más de tiempo para pagar una factura?
Sí, pero tú piensa un momento, una cosa.
Otra cosa es, perdón, sí, te interrumpo, otra cosa es que tenga una empresa un contrato, que cuando tú te firmas un contrato, todo legalmente ese dinero se apalanca ahí para pagar. Pero claro, si están fuera de contrato es otra cosa.
Claro.
Porque llevamos ya varios meses en varios plenos aprobando lo mismo.
Sí, 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 los reconocimientos extrajudiciales de crédito.
No uno ni dos, muchísimos. Eso tampoco es normal, creo.
Sí, mira, aquí falta, o sea, tú has apuntado varios elementos, o sea, aquí no es una única cosa. Cuando todo funciona, cuando llega el colapso, es porque, como has dicho antes, las arterias, ¿no? Pues porque todas las arterias están mal, ¿no? O sea, se van buscando alternativas y se van solucionando, ¿no? Llevamos durante prácticamente dos décadas poniendo
parches
a la situación. O sea, es que aquí la solución siempre es el parcheo, el parcheo, el parcheo. Y llega un momento que el parcheo está todo tan destrozado que no hay manera alguna de volver a parchearlo, ¿no? Entonces aquí pues hay distintos elementos que se conjugan. Por un lado, la falta de personal. Claro, tú dices, no, pero que no gastamos 1 millón de euros en productividades y horas extra. Claro, pero es que, ¿cuánto se paga la hora extra? Es que la hora extra es que estamos pagando las horas a un precio muy elevado. ¿Por qué? Porque falta personal. Entonces, estamos pagando casi por tres el precio de una hora.
Vaya tela.
Entonces, ¿por qué nosotros exigimos que
se
contrate personal?
Entonces, que venga hora extra.
No, que vengan horas extra, no, que se contrate el personal. Porque con ese dinero vamos a ganar más horas. ¿Qué quiero decir? O sea, que si a lo mejor estamos ganando 1 millón de euros, 1 millón de euros no son 10.000 horas de trabajo, son 1.000. Pero si contratamos y pagamos y además creamos empleo, podemos tener 10.000 horas de trabajo. Y eso es lo que pasa. Lo que pasa es que la gente está está hasta arriba de trabajo, tienen que hacer horas extra, les pagan productividades, pero la plantilla no crece.
Claro.
Y el problema es ese. Por un lado, como digo, lo de la plantilla. Y por otro lado, el tema de los contratos que tú decías. Es que tenemos un montón de contratos que no los tenemos licitados. Entonces, no es pasar una factura y pagar. Cuando no tenemos contratos, pues tienen que hacerse esos reconocimientos extrajudiciales de crédito y tienen que la cadena, digamos, administrativa es mucho más larga que la normal. Entonces,
claro.
Eso lo que hace también es que se ralentice muchos otros pagos.
Y gracias a que lo aprueba el Pleno. Porque lo apruebas el Pleno, pena me dan los que han trabajado sin contrato.
Sí, pero es que se pone este gobierno es que la verdad es que es sorprendente. Cada día, la verdad es que sorprende con algo nuevo. Dice, no puede ir a peor. Sí, sí que puede ir a peor.
Sí que puede ir a peor.
Y lo demuestran, ¿eh? Y se deben esforzar.
Al final,
se deben esforzar muchísimo.
Va a dar un,
sí.
Va a dar un infarto,
sí,
¿eh?
Sí. Pero ¿no has visto cómo hemos estado este municipio, este pueblo?
Sí, claro.
Hemos estado con los socavones, todavía. Sin la fuente. Bueno, sigue estando la fuente.
Sí.
Han puesto dos con agua, pero vamos, que el resto ni.
No hay dinero para lo que quieren, no hay dinero. Para algunas cosas no hay dinero.
No, sí, dinero sí que hay, lo que pasa es que lo que hay es muy mala gestión. Y bueno, sobre esto, lo último ya decir, que estamos en una situación muy grave, 70 días son muchísimo, y que ya hasta el propio Ministerio de Hacienda ya nos ha pegado un toque.
También.
Y nos han dicho, sí, el pasado mes al ayuntamiento les exigió. Además, era muy interesante porque decían, el estado económico en el que se encuentra el municipio no puede ser, o sea, que no es por falta de dinero, ¿no?
Yeah.
Y decía, por lo tanto, si no es falta de dinero, por lo que ustedes no pagan en tiempo y forma a quienes realizan trabajo, es por mala gestión del ayuntamiento.
Toma.
Del gobierno. Por lo tanto, les pedimos que cambien, mejoren la gestión. O de lo contrario, tomaremos decisiones. No, y hablaban de multas. Que al final es una desgracia esto, porque al final lo de siempre, ¿quién paga las multas? Al final las multas las paga la gente.
¿Quién paga
Pero
todo?
Bueno, Si es una manera, nosotros llevamos desde hablando del periodo
pero
medio
si van
del pago.
7 veces una consellería. ¿7 veces? Sí, sí, sí. ¿Crees que le va a hacer caso al gobierno?
Y lo peor de todo, ¿sabes lo que es? Con lo de la consellería, aunque volvamos a lo de la Torre de Reyes, es que, como tú sabes, llevamos desde que inició la legislatura exigiendo que le hagan los requerimientos al propietario. Bueno, en septiembre, por fin, le hicieron el primer requerimiento, ¿vale? Bueno, pues el requerimiento lo hicieron mal, ¿vale? Pero es que luego se queja el propietario y demás, y pero es que luego, o sea, el ayuntamiento lo ha vuelto a hacer mal. O sea, lo ha hecho mal 2 veces consecutivas.
Madre
y a día de hoy, o sea, no sé cómo estará esto, lo vamos a preguntar en el pleno, pero es que no se puede pedir más, Juan. Es que no se puede pedir más.
Sí que se puede
más.
Hacer peor, ¿eh?
Es que bueno, yo la verdad es que tengo muchas ganas, de verdad, que dentro de 4 meses la gente hable. De verdad, que la gente hable y que la gente...
Sí, que no hable por las calles, que no hable y no quieran dar la cara. Que sí, sí. Hay miedo, qué miedo hay aquí. No, qué miedo.
Yo, eso, la gente, lo más importante es que, eso, ya son 4 meses ya, vamos tachando el calendario, ya queda menos, se nos ha hecho muy largo estos 4 años, este gobierno que ha estado de espaldas en un momento tan importante, ha estado de espaldas totalmente a todos sus ciudadanos y ciudadanas, y la verdad es que estamos ya con deseosos que la gente meta votos, que eso de, no, es que mira, es que es el de Izquierda Unida que trabaja mucho, que hace, no, pues si quieres, pues vótalo, si no, pues...
Lo que ocurre es que a mí me duele, yo voy por la calle y me preguntan, oye, ¿aquí quién manda? Bueno, lo primero que que a mí no me manda, y menos dice estar mandando, ¿eh?
Sí.
O sea, en todo caso le mandaría yo, que soy el que le paga el sueldo y paga todos mis impuestos. De que manda nada, que se lo metan ahí en la mollera. Entonces cuando te dicen aquí quién manda, se te cae el alma al suelo. Macho, señora, que vive usted aquí, infórmese, de quién está gobernando.
Eso es lo que decíamos, de que si existiese un tejido asociativo más fuerte y una participación ciudadana, unos canales de información, y al final, bueno, pues el gobierno quisiera tener informada a la población, pues la población al final se enteraría, ¿no? Pero claro, se prefiere lo que tú bien dices, ¿no? No saber quién está en el gobierno y
luego quejarse.
Vivir en...
Sí. Luego quejarse. Porque hoy mismo me han mandado una foto de una pancarta diciéndome, oye, ¿esto qué es? Pues nada, sonríe y arreglado. Me has hablado del pleno que viene.
Sí.
¿Qué? ¿El pleno? ¿Mucho trabajo en este próximo pleno?
Nada, el pleno este pues creo que tiene 3 puntos.
¿Tres puntos?
Sí, 3 puntos y vamos, reconocimiento extrajudicial de crédito, como
para
siempre.
Para variar.
Y vamos, y puntos de prácticamente de administrativos. Entonces, bueno, pues...
Ha habido una feria de Fitur,
pleno, sí.
Que no sé yo si eso lo hacen contando con todos los grupos, contando con el pueblo, lo hacen porque soy muy guapa o porque soy muy guapo, no sé, ¿cómo organizan un Fitur?
No, pues lo organiza desde la concejalía y ya está.
Y ya está.
Sí, sí, sí. No,
es que no hay ningún... cuando te quedas mirando y bueno, se han presentado 3 cosas, pero ¿qué hay más?
Sí, sí, sí.
Hay personas mayores, hay jóvenes, porque ningún partido político en entrevistas vísperas de elecciones me ha dicho que va a hacer algo para los jóvenes. Siempre me han dicho, no, si tienen, tienen el vincle y la banda de música. Vamos a ver. Yo tengo un dedico de cerebro, entonces no he visto que se plantee nada. Fitness y
sí,
ya
no, además no sé. Que es una actividad que no sé, para llevarla a Fitur yo creo que hay potencial mucho mayor en Campello que...
Pero primero tienes que tenerlo en condiciones, como la limpieza, como el paseo y como muchas cosas.
Sí, sí, sí.
La iluminación, porque entonces
no tener
primero
locales en las playas, o sea, la
claro,
verdad es que
claro.
Pues eso, a mí pues, he recibido muchos mensajes.
El vertedero, que es turístico total.
Cada vecino con su problemática, pero cada uno diciendo, mira, esto no lo sacan en Fitur y esto no lo llevan a Fitur. Y esto,
pero ¿por qué no?
Y además que tienen toda la razón.
pero ¿por qué no escriben y lo pasan por registro o algo? Es muy bonito hablarte a espaldas y no dar la cara en ningún sitio. Luego no te quejes. Porque bastante haces, Pedro Mario, ¿eh? Bastante luchas y haces.
Bueno, para mí la verdad es que, bueno, tú lo sabes, que para mí esto es un placer, para mí, o sea, a mí me encanta poder trabajar para el pueblo e intentar mejorar en la medida de las posibilidades, pues, el municipio donde vivimos, ¿no? O sea, yo creo que es lo más bonito que tiene la política municipal, y, bueno, pues, como sabes, me presento para alcaldable en las próximas elecciones municipales. Y esperemos contar, no solo fidelizar a toda la gente que nos ha votado, que se sienta satisfecha de haber puesto en la urna en la papeleta de Izquierda Unida, sino que, pues, que en estos 4 años hayamos podido llegar a mucha otra gente que no nos conocía y que apueste por nosotros, ¿no? Creo que desde Izquierda Unida va a hacer aquí el minuto de...
No, no, pues sí, la verdad. Si la gente habla muy bien de ti, pero lo que tienen que hacer es apoyar.
Claro.
¿Qué bien lo hace? No, qué bien lo hace, no. Venga.
Vota.
Mánchate las manos también y tira para adelante.
Como decía Julián Guita, no me quieras tanto y vótame más, ¿no?
Exactamente, pues exactamente. Bueno, también voy a darle una noticia a la gente. Bueno, a nuestros oyentes.
A ver.
Pedro Mario va a estar todos los meses aquí. Va a contarnos cómo va todo esto, sin pelo en la lengua y como Dios manda.
Pues sí.
Además, nos hemos juntado.
A eso me he comprometido y vamos a cumplirlo. Que la verdad es que hablábamos eso, ¿no? De los canales importantes que deben existir para que la ciudadanía esté informada y que la ciudadanía sepa lo que pasa en su municipio. Y al final es que es obligación de los cargos públicos explicar lo que sucede, los problemas con los que nos encontramos y además también las propuestas que tenemos para este municipio.
Exacto, además de viva voz. No escrito, no tergiversando y no...
Nada.
Nada, aquí, en vivo y en directo aquí.
En crudo.
Pedro Mario, pues un placer y te espero próximamente. Haremos
el placer es mío y
la cuñita para ir que vaya sonando.
Y es un gusto estar aquí y que.
Y si hay personas.
Que la gente nos pueda escuchar.
Hay personas que quieran, aunque no quieran decirlo a viva voz, mandar un correo a info@radioelcampello.es y me mandáis las preguntas que queréis que haga Pedro Mario. Cualquier duda. Siempre lo habéis hecho, seguir haciéndolo.
Como si vienen aquí. Yo sabéis que no. No me escondo, nunca me he escondido y que por eso, porque al final, bueno, uno se puede equivocar, uno a veces se equivoca, luego acierta. Si se equivoca ya sabe que por ahí no tiene que ir, que tiene que ir para el otro lado.
Bueno, pero para que no se equivoquen, dime dónde te localizo.
Ah, pues
en
sí,
la calle.
No, mi teléfono directamente.
Bueno, pues quiero, y si quiero apuntarme.
Ah, bueno, nuestra sede está en la calle Padre Manjón.
Padre Manjón.
Número 9. Junto al almacén municipal.
Ajá. Que, y si te quiero llamar,
que esperemos que pronto, dentro de 4 meses, se pueda iniciar un casal asociativo en lugar del almacén. El almacén se vaya donde está, en el Mesel, en el polígono industrial, que es donde tiene que estar.
¿Sí?
Y que ahí recuperemos un espacio para la ciudadanía, para nuestros mayores y también para la juventud, como tú bien decías.
Sí, la juventud.
Y nada, mi teléfono es el 696-737486.
Perfecto.
696-737486. Es en mi teléfono personal, Pedro Mario Pardo, ¿no? Y nada.
No hay que pedir.
Me mandan WhatsApp. Claro. Mejor llamar primero un WhatsApp antes que llamar, porque muchas veces números que no conozco.
No hace falta cita previa ni nada.
Me mandan un WhatsApp o una foto de algo que esté mal y pues nos ponemos a trabajar y al lío.
Y cuando venga aquí, pues lo hablamos también.
También, y te lo cuento, claro que sí.
Hasta la próxima.
Hasta luego.